Su argumento es que los terroristas utilizan estos lugares como refugio. Puede que así haya ocurrido en algún caso, pero ni siquiera eso legitimaría las acciones del ejército de Israel, obligado, como cualquier Estado, a respetar el derecho internacional. Cada vez que este derecho es pisoteado, no solo sufre la población del Líbano de Palestina. Nadie mejor que Israel conoce los sufrimientos que ha atravesado la humanidad hasta que los representantes de los países de la Tierra se avinieron a proclamar que no todo vale, ni siquiera en la guerra. El sistema internacional surgido de la Carta de Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos es imperfecto, pero no hay alternativa mejor. Esos cimientos hoy, por desgracia, están cerca de convertirse en escombros.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, si quieren les doy el parte médico, que es desolador, parte médico, pero les advierto, uno se va calentando a medida que pasa la mañana, pero después de que ayer la cadena COPE tuviera el feísimo detalle de no abrirme las puertas de un balneario y tenerme una semana en un balneario, al menos la dirección ayer pensó que era razonable ingresarme aquí en el sanatorio Hermanas Aguado, que es desde donde les transmito. Es un sanatorio muy dedicado a sanar enfermos de lepra, otra serie de patologías, y aquí estoy yo. Dos monjitas me han ofrecido, eso sí, ese detalle lo tienen, un sacerdote para consuelo espiritual si viera que en algún momento hay que dar algunas últimas voluntades, pero por ahora le he dicho que muchas gracias, que no, que ya me apaño. Esto, vienen los virus, ojo que vienen los virus, como vienen los virus, ¿eh? Y además hay que vacunarse, sobre todo los que tenemos una edad, aunque no lo parezcamos, pero hay que vacunarse de la gripe, del COVID, de la actualización de este año, y a mí pues, creo que me toca ya la semana que viene. Bueno, vamos a ver, sigue la situación de inestabilidad, cielos nubosos en el norte y el oeste de la península, además de Baleares. Alertas por lluvias en País Vasco, Navarra y Cataluña, donde también hay avisos por vientos y fenómenos costeros. Bueno, hay que agradecer al gobierno el espectáculo que está dando con el fiscal general del Estado, porque lo de ayer fue una oda a los monosabios. El monosabio es este señor que, o bien de rojo o de verde, depende de cada plaza, tiene su uniforme. El monosabio sale con el picador y con el caballo del picador, y corre un cierto riesgo, porque cuando el toro va al caballo es el que se encarga de que, en fin, el caballo esté más o menos en su sitio y dándole, bueno, y apoyando y ayudando y cuidando de que esa suerte, la suerte de vara, salga bien. Ese es el monosabio. Pues ayer es como si García Ortiz fuera el picador acosado por el toro de la fachosfera y asistimos al inefable espectáculo de los monosabios sanchistas, que eran hordas y hordas de mozos monclovitas dispuestos a sostener a este tío imputado para que no se caiga del caballo. A ese fiscal, por cierto, que niega estar imputado cuando está imputado. Fiscal que considera que su labor no es promover la acción de la justicia en base a la legalidad vigente, como tiene mandatado por la Constitución, sino que cree que su labor es filtrar documentos y redactar comunicados con los que apuntalar el relato del gobierno que le ha puesto en el cargo. El fiscal que con esta vocecita que no ha roto un plato te recuerda que él tiene información y que podría hacer daño a la oposición, bueno, y a los que no son la oposición, pero que no va a utilizarlo jamás de los jamases, porque él es muy bueno y muy profesional. A pesar de ser el mismo tipo que ha sido encausado por el Supremo precisamente por haber revelado datos confidenciales. Bueno, pues para que no cayese el fiscal, el ejército de monosabios, la verdad es que salió de sus cuarteles y lo hizo por capas. La primera línea de defensa, los paniaguaos que el propio García Ortiz y su antecesora Lola Delgado han ido enchufando en la Junta de Fiscales. Perdón. O sea, solo los fiscales ascendidos por el sanchismo en la Junta de Fiscales le pidieron ayer que no dimitiera, a pesar de estar imputado en el Supremo. Y aún así, habiendo colocado a mucho amigo ideológico en esa Junta de Fiscales, solo un tercio de la Junta le respaldó. Y luego por la tarde el Consejo Fiscal, que es un órgano que representa mejor a la carrera fiscal, y ahí fueron mayoría, 7-4, los que le dijeron a García Ortiz que hay que tener mucho cuajo para pretender seguir en el cargo. Bueno, luego vino la segunda línea de defensa, la siguiente cuadrilla de monosabios. Y ahí estaríamos hablando de los monosabios mediáticos, de la prensa sanchista, que ayer, bueno, en otro ejercicio de periodismo militante, jugaron al multiverso. O sea, el Consejo Fiscal ha pedido mayoritariamente la dimisión de García Ortiz. Oye, pues, tú te metías en la prensa sanchista y lo que leías era que la Junta de Fiscales no había pedido mayoritariamente la dimisión. ¿Cómo? Vamos a ver, o sea, uno lee en unos medios el Consejo Fiscal pide la dimisión y otros leen en otros medios la Junta de Fiscales evita pedir abrumadoramente la dimisión. Bueno, vamos a ver, eso de que García Ortiz ha salvado la Junta de Fiscales sin contestación mayoritaria es mentira. La Junta de Fiscales tiene 35 miembros. 5 no fueron. 5 no dijeron nada. Te quedan 25 con todos los premios. De esos 25, 13 le dijeron a García Ortiz que se vaya. Y solo 10 que se quedara. O sea, 10 de 35 le pidió que se quede. Y hubo más que le pidió lo contrario. Eso de que, bueno, ayer había algunos titulares así, la Junta de Fiscales respalda a García Ortiz. Bueno, mentira, un bulo, más, uno más. Bueno, y luego la tercera capa de defensa era el propio gobierno, claro. Un gobierno que ya ha perdido la última brizna de vergüenza que le queda. En fin, dando a entender que salió todo el que podía del Loro Park, dando a entender que es su fiscal que lo defiende como si fuera un ministro más de la Moncloa, un compañero de fatigas. Y con esa cantinela de que él solo quería desmentir un bulo, que por eso no debe ser encausado, como si desmentir algo que ellos consideren que es un bulo sobre el novio de Ayuso le diera derecho a violar el Código Penal y filtrar datos personales de un ciudadano particular. Y el presidente del gobierno ayer desde Bruselas, bueno, defendió a este como un subalterno, incluso pidió la dimisión de Ayuso.
Es evidente que el fiscal general del Estado ha hecho el trabajo que tiene encomendado la Fiscalía en un Estado de Derecho como es el actual, perseguir el delito, combatir un bulo. Y lo que nos falta es que el Partido Popular, el señor Feijóo, a su jefa, a la señora Ayuso, le exija las responsabilidades políticas, que no pueden ser otras que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Y por qué tiene que dimitir la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Le está imputando a la comisión de algún delito? Si lo está haciendo, yo desde luego procedería a querellarme en contra de este caballero. El problema de Sánchez con todo este asunto está meridianamente claro. Le escuece la derrota que le ha infligido Ayuso lo que no está escrito. Y luego el caso Koldo Ábalos sigue su curso para inquietud de la Moncloa. Hoy mismamente el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, va a estudiar si envía al Supremo la parte del caso Koldo que afecta a José Luis Ábalos. El juez tiene dos informes encima de la mesa, el de la UCO, de la Guardia Civil, y el de Anticorrupción. Y ahí está el exministro en el centro de la trama corrupta. Así que veremos qué hacen y cómo lo hacen. Ahora son las 6:10, hay más cosas que contarles, algunas muy interesantes de este día de hoy, pero le cedo el turno ahora a Ángela Sánchez, que está mil veces mejor que yo. Hola, Ángela, buenos días.
Herrera Incope.
¿Qué tal? Buenos días. Tampoco es muy difícil, te diré, porque vaya catarro. Bueno, te cuento que esta noche Hezbollah ha anunciado que se abre una nueva fase en la escalada de su conflicto contra Israel. Esto después de que este jueves el ejército hebreo haya anunciado la muerte del líder de Hamas, de Yihya Sinwar, en uno de los ataques de las tropas hebreas en Gaza. Sinwar era considerado el cerebro que orquestó los atentados del 7 de octubre de 2023.
Hamás ya no gobernará en Gaza. Este es el comienzo del día después de Hamás y esta es una oportunidad para que vosotros, los residentes de Gaza, finalmente os liberéis de su tiranía. A la gente de la región les digo, en Gaza, en Beirut, en toda la región, la oscuridad retrocede y la luz surge.
Esto decía Netanyahu, que no es el fin de la guerra, pero que sí se abre una nueva etapa. El Banco Central Europeo ha rebajado un 0,25% los tipos de interés, segunda bajada consecutiva, tercer recorte además en lo que llevamos de año. Los tipos se quedan en el 3,25% y los analistas prevén una nueva bajada para el mes de diciembre. Esta caída afecta al Euribor, la media de octubre está en el 2,7%, lo que supone también un alivio en las hipotecas variables. Lo que termina con una racha de bajadas es el precio de los carburantes. Ha subido por primera vez esta semana después de 3 meses de bajadas. El precio medio del litro de gasolina está ahora en casi 1,50 euros, una subida casi inapreciable respecto a la semana pasada, pero que rompe, eso sí, una racha de 13 caídas consecutivas. A todo esto, las protestas contra el gobierno en la calle continúan después del escrache contra la ministra Isabel Rodríguez por la vivienda. Ayer fue el turno del ministro del Interior. Un grupo de jóvenes ha insultado y abucheado a Fernando Grande Marlaska a la salida de un acto en la Universidad de Navarra. El centro ha condenado el lamentable comportamiento injustificable de unos pocos estudiantes y ha pedido perdón al ministro. Y la Fiscalía Argentina continúa investigando la muerte del exintegrante de la banda One Direction, Liam Payne. Todo indica, dicen, a que se encontraba solo en el momento en que cayó del tercer piso de un hotel. Durante este jueves, compañeros de la banda le han dedicado varios mensajes de cariño en las redes sociales. También otros artistas, como la cantante Rita Ora, que esta noche se ha emocionado en un concierto en Japón. Ha intentado cantar la canción que tenía con Liam Payne, pero bueno, la emoción pues no le ha permitido acabar el tema. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz se lleva el último duelo ante Rafa Nadal. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Victoria del murciano en las semifinales del torneo de exhibición Six King Slam, doble 6-3 en este encuentro que va a pasar a la historia como el último partido que ha enfrentado a ambos tenistas españoles en lo que ya empieza a ser una realidad, la despedida de las pistas de Rafa Nadal, que lo próximo con lo que tendrá que lidiar será el sábado contra Novak Djokovic en la pelea por el tercer y cuarto puesto de este torneo. A partir de ahí, ya sí que si Rafa Nadal va a afrontar lo último en su carrera, será la Copa Davis en Málaga en el mes de noviembre, donde informa Ángel García los planes de la selección española es que Rafa Nadal juegue el primer partido que nos va a enfrentar ante los Países Bajos. Por cierto, Carlos Alcaraz, que va a jugar la final del Six King Slam ante el italiano Jannik Sinner. Hoy abrimos nueva jornada en la Liga, que va a arrancar a las 9 en tiempo de juego con el Alavés Valladolid. Del sábado destacamos el Girona Real Sociedad y el Celta Real Madrid. Para el domingo dejamos al Atlético de Madrid, que recibe al Leganés. También tenemos el Barça Sevilla y tenemos en directo motos, entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, que se está viendo más que afectada por la lluvia, hasta tal punto que la primera sesión de libres ha tenido que ser cancelada directamente. Acaban de saltar las motos a pista para la clasificación a la Q2.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Las fake news o las noticias falsas están a la orden del día, y no solo en Estados Unidos, también en España se han intentado falsear declaraciones.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en Encuentro Madrid .com y en nuestras redes sociales @EncuentroMadrid. Te esperamos.
Las 6 y 16 minutos de la mañana, 5 y 16 en Canarias. Acuerdo para estudiar nuevas formas de control migratorio, pero no para establecer campos de migrantes en países de fuera de la Unión. Es básicamente el resumen de lo que han acordado la reunión que han celebrado los 27 líderes europeos, que se resume en eso, en mucho compromiso, pero ninguna medida concreta. El resumen nos lo hace nuestra corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Los líderes de la Unión Europea han acordado que continuarán buscando fórmulas para atajar la inmigración irregular. Los jefes de gobierno han pactado un texto en el que dicen tomar nota de la carta que Ursula von der Leyen les envió hace unos días, en la que mencionaba explícitamente el acuerdo entre Italia y Albania, una medida polémica que permite a Roma trasladar a migrantes fuera de las fronteras europeas y para la que Meloni ha tratado de buscar apoyos en una reunión paralela antes de esta cumbre. Pero varios países la descartan, entre ellos España.
Nosotros no estamos a favor de ese tipo de fórmulas porque son fórmulas que no atajan ninguno de los problemas y crean otros nuevos. Nosotros optamos, como he dicho antes, por una visión volcada en la dimensión exterior del fenómeno migratorio, es decir, cómo podemos anticipar la llegada de migrantes irregulares de las costas, en este caso, de África.
Sánchez ha insistido en que hay que acelerar el pacto migratorio y buscar opciones que garanticen que se respetan los derechos humanos.
Bueno, pues Sánchez, como acabamos de escuchar, encabeza el sector crítico al plan italiano. Meloni, evidentemente, el que está a favor y en el que se integran también Países Bajos o Dinamarca. El gobierno ha sido muy crítico con los centros de migrantes que Italia está estableciendo en Albania y el gobierno italiano tampoco se queda atrás. Así ha resumido esta noche su ministro del Interior la gestión migratoria de nuestro país.
Encuentro singulares las críticas de España, que en ocasiones ha disparado contra los inmigrantes que intentaban cruzar la frontera desde Marruecos hacia España. Creo que España debe tener en cuenta el equilibrio de algunas consideraciones respecto a las políticas concretas que aplica para la contención de la inmigración irregular en su territorio.
Y mientras tanto, sobre el terreno, aquí en España, la llegada de inmigrantes continúa. Solo ayer casi 500 personas fueron rescatadas en Canarias. Así que para su presidente Fernando Clavijo es urgente pasar de las promesas europeas a los hechos y ha criticado además la postura del PSOE.
Evidenciar la hipocresía del Partido Socialista, lo quiero decir claro, que apoyó el pacto migratorio porque lo que está aplicando Ursula von der Leyen es el pacto migratorio que se aprobó en el final del mandato anterior de la Unión Europea y ese pacto migratorio europeo es lo que se está haciendo ahora. Ahora algunos se rasgan las vestiduras y hablan, pero es que salió adelante con sus votos, con los votos de ellos.
Clavijo no comparte el plan Meloni, pero sí defiende devolver a Senegal y Marruecos a los menores que llegan solos. Dice que repatriarlos a sus países de origen para que vuelvan con sus familias es garantizarles un futuro. A todo esto, el PP ha pedido a la mesa del Congreso que reconsidere su rechazo a devolver al Senado la ley de antecedentes que beneficia a presos de ETA que han pasado un tiempo en las cárceles francesas. A 52 en concreto, según los colectivos de apoyo a esos presos etarras. 7 de ellos saldrían, dicen, de la cárcel este mismo año. Y las víctimas del terrorismo avisan.
Y ahora avisamos que también el siguiente paso que quieren dar es derogar el Código Penal del 2003 para quitar el límite máximo de cumplimiento de prisión de 40 años. Esto lo van a hacer. Si sigue gobernando Sánchez, esto lo van a hacer y lo van a hacer pronto.
Es la advertencia de la presidenta de la UBT, Maite Araluce, que el gobierno elimine en breve el límite máximo de 40 años de cárcel para los presos etarras, lo que es una histórica reivindicación de Bildu. Junto a Araluce estaba ayer el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que también lamentó la política que ha llevado a cabo el gobierno.
Aquí siempre eran los mismos los que morían, los buenos y los mismos los que mataban, los malos. Y no sé qué resulta a estas alturas más doloroso, si los mimos a los malos o los desprecios a los buenos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha intentado esquivar las críticas. Dice que el gobierno solo se limita a cumplir la ley.
Pero yo me he dedicado, me dedico y me dedicaré a aplicar la ley. En un Estado de Derecho, la ley y la aplicación de la ley es algo definitivo. Y yo creo que una persona, cuando ha aplicado la ley, la sigue aplicando, la seguirá aplicando. Forma parte de mi ADN. Lo siento, pero ese es mi ADN.
Otro de los nombres del día es el de Joaquín Sabina, que se prepara para bailar su último vals.
Cuando ciertas mañanitas no me pueda ni vestir, deshojando margaritas que nunca dicen que sí. Cuando agonicen las flores y los pájaros padezcan mal de amores, no olvides guardar un último vals para mí.
Sabina sigue despidiéndose después de anunciar en julio que se baja de los escenarios, al menos de esas giras interminables que a los 75 pues empiezan a costar un poquito. Ayer, por sorpresa, presentó este Un Último Vals, que es su canción de despedida a modo de confesión. Anunció además las fechas de sus últimos grandes conciertos en España, que van a empezar en mayo en Las Palmas para celebrar sus 50 años de carrera. El doble, por cierto, que Estopa, que también está de aniversario. ...25 años de carrera que no son nada, al menos para los fans de Estopa, que piden 25 más. A los hermanos Muñoz también se les ha pasado muy rápido este cuarto de siglo, pero bueno, de momento los de Cornellá despiden hoy su gira por estos 25 años de carrera, después de recorrer Hispanoamérica y toda España. Despiden además en casa, en Barcelona, ni más ni menos que en el Palau Sant Jordi, además con todas las entradas vendidas.
El día que tú te marches, sabes lo primero que me pasa, que me están matando.
A las 6 y 22, 5 y 22 en Canarias, sigue por aquí Carlos Herrera.
Y Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Mejor que usted, me temo, señor Herrera, buenos días.
Bueno, yo aquí en la leprosería, echando la mañana...
Y
en esta cama articulada, esto ya se puede levantar un poco así el respaldo y eso. Pero bueno, estoy muy interesado en ver cómo metemos la pata hoy.
Pues mira, fíjate, tanto que se ha hablado en los últimos meses de lo del laufare, como dices tú, y no nos habíamos dado cuenta de quién está utilizando la justicia de verdad para sus luchas políticas, que es tachán, Pedro Sánchez. Bueno, fíjate, la protección que le ha brindado al fiscal general del Estado, que ni ha dimitido ni ha sido destituido pese a estar imputado por profanar las garantías legales de un proceso judicial a un ciudadano, que además es anónimo por mucho que sea la pareja de Ayuso, pues es el último ejemplo de la instrumentalización de la justicia que viene desarrollando el presidente del gobierno, mientras acusa encima a humildes jueces de instrucción como Peinado de practicarla él por investigar a su mujer, a Begoña Gómez. Bueno, esto del asalto o el desprecio del presidente del gobierno a la justicia y la utilización de peones políticos para lograrlo, pues fíjate, tiene ya casi tantos capítulos como los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Y fíjate, no será porque no se comprometió a respetarla de manera muy solemne, como lo hace siempre Pedro Sánchez, y nada menos que en el Congreso de los Diputados.
Es una auténtica revolución en el nombramiento de los cargos de designación parlamentaria. Desde los miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial... En estos y otros casos debe primar, y este es mi convencimiento y mi compromiso ante esta Cámara, señorías, la independencia, la profesionalidad y la imparcialidad, que lo vamos a hacer a través de convocatoria pública.
Siempre tan contundente en la promesa como luego en el desmentido a sí mismo. Bueno, pues de aquel compromiso a estos lodos, fíjate, todo lo que hizo a continuación Sánchez fue en el sentido opuesto para instrumentalizar la justicia y ponerla al servicio de su causa política. Desmontó la abogacía del Estado, nombró fiscal general a su ministra de Justicia, metió en el Tribunal Constitucional al menos 5 personas vinculadas de manera íntima con el PSOE y la Moncloa, e intentó cambiar las mayorías necesarias para renovar el poder judicial, y al no poder hacerlo paralizó su actividad, desató una campaña pública contra jueces tan decentes como Peinado, Marchena, Llarena o García Castellón, promovió la anulación de la histórica condena de los ERE y finalmente utilizó al fiscal general del Estado para intentar derribar a una adversaria política, la presidenta de Madrid. Bueno, todo esto lo ha hecho con el Poder Judicial, los colegios de abogados, las asociaciones de magistrados y de fiscales mayoritarias y hasta Europa en contra o advirtiendo de sus excesos. Pero nada le ha parado. La defensa de García Ortiz en contra de los usos democráticos más elementales deja una pregunta en el aire. ¿Qué estará pensando hacer este hombre si prosigue la instrucción contra Begoña o incluso contra él mismo?
Ahora, damas y caballeros, el tiempo.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Disfrute del veranillo de San Martín con Abrisud. Acondicione el exterior de su casa con la promoción especial Puertas Abiertas Abrisud en cubiertas de piscina y pérgolas bioclimáticas.
Solo los días 18 y 19 de octubre. Precio de fábrica sin IVA. Pide cita llamando al 910 6454 o visita nuestra web.
Abrisud, dale vida a tu exterior.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Oye, ¿has visto mis gafas?
Para, pero si yo ya no llevo gafas.
En Vitas Madrid Arturo Soria contamos con la última tecnología para el tratamiento de problemas visuales como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo o el ojo seco. Ven a vernos y pierde de vista las gafas. Pide cita en el 616 16 33 83. Vitas, vivir para cuidarte.
Mamá necesita ahora más ayuda. Busqué la mejor solución y encontré la Residencia Las Camelias en Móstoles. Moderna, acogedora, muy equipada. Y no paran. Hacen terapias, fiestas, excursiones. Ella está en buenas manos. Es mi mayor tranquilidad. Infórmate en el 91 613 2381 o en residencialascamelias.com. El bienestar de su segundo hogar.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. 900 102 101. GrupoSercon.com.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro, otro, otro. Otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja. Distinto de siempre, lo mismo de nunca.
¿Buscas financiación para tu startup? Los próximos 29 y 30 de octubre vuelve Wake Up Forum Región de Murcia. Más de 100 inversores nacionales e internacionales querrán financiar tu proyecto. Inscríbete antes del 22 de octubre en wakeupforum.com. Cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
Los días 31 de octubre y 2 de noviembre no te pierdas el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las obras más representadas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 31 de octubre y 2 de noviembre el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Llega la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Todo lo que necesitas para tu baño sin IVA. Del 18 al 26 de octubre, azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Recuerda, semana sin IVA en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Ya está aquí la gran guía de la vivienda de expansión, una guía útil para saber dónde es más rentable comprar piso. Acceda a este completo análisis del precio de la vivienda en las principales ciudades españolas. Descubra si es buen momento para comprar y qué rentabilidad puede obtener con el alquiler. Sepa cómo conseguir las mejores hipotecas y conozca los impuestos que hay que pagar. Este fin de semana la gran guía de la vivienda gratis con expansión.
Desde Ahorramás colaboramos por décimo año consecutivo junto con la Asociación Española contra el Cáncer en la campaña El Rosa es más que un color, cuyos fondos irán destinados a la investigación y apoyo a pacientes y familiares. Sin ti, el rosa es solo rosa, pero contigo es investigación. En Ahorramás podrás colaborar. ¿Te animas?
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias, hoy emitiendo aquí desde la leprosería Hermanas Aguado, donde me han recogido para combatir este estado de salud, y conectando con José Antonio Maldonado, que está en el after con todo su equipo de tiempo.com. Maldo, buenos días.
Buenos días. Vaya por delante mi deseo de mejoría en este fin de semana.
¿Sabes cómo te lo agradezco? ¿Sabes cómo te lo agradezco?
Seguro que el lunes ya estás con una voz potente y clara, como suele ser habitual.
Bueno, vamos a ver, ya iremos viendo. Bueno, ¿y qué tiempo
pues mira,
nos va a hacer?
Aunque quedan restos de inestabilidad en el noroeste y en otras zonas de las regiones cantábricas, los Pirineos y el noreste de Cataluña, en la mayor parte del resto de España no solo no habrá lluvias, sino que predominarán los cielos despejados o con pocas nubes, tras más de una semana en la que tres borrascas, Kir, Leslie y Benerice, han regado copiosamente a gran parte de la península y ambos archipiélagos. Ayer, para no ir más lejos, se recogieron 109 litros por metro cuadrado en San Sebastián y 106 en Vera, Navarra, como cantidades más destacables. Hoy, ahora mismo está lloviendo en Vizcaya, en Guipúzcoa, el Pirineo Navarro y en puntos de Cataluña. Durante las próximas horas se pueden seguir produciendo algunas precipitaciones en esas mismas zonas y en Galicia, donde pueden ser de carácter tormentoso. En los Pirineos puede nevar a partir de los 1.800 metros. En el resto de la mitad norte estará parcialmente nuboso, mientras que en el sur se mantendrá despejado o casi despejado. Soplarán vientos de poniente, alcanzándose rachas fuertes en las costas cantábricas y atlánticas. Solo se alcanzarán 25 grados o algo más en Alicante y en Murcia. Mañana sábado predominará la situación anticiclónica, pese a lo cual el extremo de un frente dará origen a algunas precipitaciones en el cuadrante noroeste, en los Pirineos y aisladamente quizás en Baleares y el Bajo Ebro. En las demás regiones se mantendrá poco nuboso o despejado. Y las temperaturas tenderán a subir de forma generalizada. En Murcia y en Alicante se sobrepasarán o se alcanzarán por lo menos los 28 grados. Seguirán predominando los vientos de poniente con rachas fuertes en el norte de Galicia. Y el domingo se mantendrá la situación anticiclónica, solo parece probable que pueda llover algo en Galicia y en Baleares. Por la mañana habrá nubes bajas en numerosas zonas de la península, pero irán desapareciendo, quedando despejado o casi despejado en todas las regiones peninsulares y el sur de Canarias. Tendencia a seguir subiendo las temperaturas diurnas, sobre todo en la vertiente cantábrica, hasta el punto de que en Bilbao la máxima puede ser de 27 grados, superándose solo la de Murcia, donde se pueden alcanzar 28. Serán varias las capitales en las que se alcanzarán o superarán ligeramente los 25 grados. Esa será la máxima de Sevilla, Córdoba, Castellón, Oviedo o Valencia. Ambiente, por tanto, muy agradable en las horas centrales del día. Y así va a comenzar también la semana que viene. Por lo menos, y ya veremos entonces, hasta el jueves, parece que la estabilidad prácticamente generalizada o casi será la tónica general del tiempo en España. Bueno, esto así resumiendo te puedo contar, Carlos.
Bueno, la verdad es que el agua en las zonas donde menos llueve, porque bueno, viendo cómo está el panorama por allá arriba, la cornisa de arriba no necesita ni una gota más. Pero ya en el sur peninsular sí que hace falta más lluvia. Hombre, esto ha aliviado bastante algún pantano.
Sí.
Sí, pero en fin, esperemos que octubre siga portándose como tiene que portarse. Pero bueno, no se ven lluvias a días vistas.
No, Ahora, de momento, como te decía, pues hay una tregua, se ha cerrado el grifo. Pero bueno, como decías, los pantanos prácticamente han subido en las zonas en las que más falta hace el agua. Sí. Como decías, el cuadrante suroeste en Extremadura ha llovido con intensidad esos días también. Y ahí en la zona la cuenca del Guadalquivir, aunque tú no has estado estos días por ahí, creo... también ha llovido bastante. Estarías quizás en los premios Planeta, supongo.
No, no pude ir a los Planeta, que me invitaron, además, como siempre, con mucho sí. afecto y cariño, y no pude ir. Estuve en Tarragona en otras cosas y pillé esto que tengo, que me ha metido en la cama, y ya estuve en la cama del sanatorio, estoy.
Y tampoco viniste al besamano, ¿no?
Tampoco pude, tenía una boda, otra boda.
Ya me lo contaste, sí. ¿Qué tal resultó?
Fue muy agradable, muy bueno, una boda casi muy familiar, porque todos nos conocíamos y la verdad fue una boda adorable, adorable, encantadora. Y ahora sí. Me queda la del hijo del chino, que es la semana que viene, en Mallorca, y luego me queda la de la hija de mi amigo Javier, que es dentro de 15 días, bueno, dentro de un mes aproximadamente. Y se acaba, espero que no se case nadie más ya.
No gana por regalo de boda, ¿eh?
Bueno, pues cada uno dentro de sus posibilidades, ¿verdad?
Sí.
Oye, vaya chapa te soltaste la pasada semana con el frente bajo y el frente harto...
Sí, me enrollé demasiado, lo siento.
Pero escúchame, nos dejaste a todos planchados, ¿eh? Diciendo, madre mía, nos diste una lección de física de esa del tiempo tremenda.
No, pero yo me quedé preocupado, sinceramente, porque digo, bueno, a lo mejor me he pasado. Yo no quiero, hasta que tú no me des paso en alguna cosa, no quiero meterme en los charcos. Así que, bueno.
Pero es curioso, tú no te pones nunca malo, ¿eh?
Bueno, por lo menos no lo cuento, ¿no? No, yo tengo la edad que tengo y algunas goterillas van saliendo, pero procuro taparlas rápidamente.
A ti te pasa como a mí, tampoco me gusta contarlo y me gusta ser muy discreto con mis enfermedades, especialmente con estas gripes asesinas, estos... procesos que de verdad son un hachazo en la columna, es una cosa que te deja...
Ya, sí, lo que pasa es que la voz te traiciona un poco, claro, no puedes disimularlo.
Claro, yo vivo de la voz, claro, vivo con la voz y ¿qué voy a hacer? Si yo estuviera escribiendo, pues no me traiga, no me ahora caldo no, por favor, es que es una monjita que viene que me trae un... Ahora no, más tarde, sí.
Ya.
Con lo
bien que te vendría un balneario.
Sí, pero claro, en vez de esta casa, con todo el poderío que tiene, que me fuera enviado al balneario de Archena, por ejemplo,
sí.
Y me manda al sanatorio Hermanas Aguado, que es una leprosería que hay aquí en Madrid,
sí.
Aquí por Las Ventas, y bueno, pues aquí estoy. Con dos monjitas, una que me trae un caldo ahora y otra que me toma la fiebre.
Sí.
Y chico, ¿qué voy a hacerles? Yo sí, si es que de verdad...
Ay, y desde ahí hacer el programa, qué valor.
Y lo hago aquí en la cama, sí. Y lo hago así un poco incorporado. Le he pedido que me incorporen. Y entonces aquí en la cama hago lo que puedo. La verdad es que hago lo que puedo. Es un poco milagro. No. Ya a las 9 tengo una revisión que me hacen...
Sí.
No sé qué más. Y bueno, pues, porque ya la lepra no es lo que era, ¿sí?
No.
La lepra tiene solución, es una enfermedad de la piel, por una bacteria, y eso, claro, en el Antiguo Testamento pues los metían en una cueva y tal, sí.
No,
y se iban deshaciendo a pedazos, pero eso no es...
Eso ya ha pasado la historia, hombre.
Eso ya ha pasado la historia completamente. Eso ya. Pues bueno, ya tengo a María Luisa ahí de pie.
Pero
según me dicen...
¿Ha ido al sanatorio o qué?
No, pero tengo por el oído, por el otro oído tengo un canal que me dicen, ya está dando voces y tal y que cual.
Bueno, pues ya está.
Oye, pues ya te iré contando.
Bueno. Pues un abrazo muy fuerte y a mejorar.
Hasta pronto, Mardo. Hasta pronto. Ay, señor, que me gire un poco esta cama que también. Ay, Dios mío, no tiene. Esto tiene más años que la lepra, desde luego. Bueno, vamos a ver qué hay por ahí, Ángela, esta mañana.
Herrera en COPE.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que estudia si envía al Supremo la parte del caso Koldo que afecta a José Luis Ábalos por su condición de aforado, después de que Anticorrupción haya dejado claro que el exministro de Transportes tuvo un papel principal en la trama. Sobre esto le han preguntado a Yolanda Díaz, que fue compañera de Ábalos en el gobierno. Ella casi se declara una víctima más.
¿Puede imaginar usted cómo me siento yo pensando que mientras nosotras nos jugábamos la vida igual que ustedes, había gente que estaba robando? De esas 5 mujeres a las que les quiero dar las gracias y a todas las personas que se jugaron la vida, 2 éramos grupo de riesgo y decidimos sacrificarnos por nuestro país. No voy a hacer más valoración que esta, que creo que es suficiente.
La Fiscalía Anticorrupción, por cierto, se opone a que el juez admita a trámite la querella del PP contra el PSOE por presunta financiación ilegal por este caso Koldo. Hoy se habla también del apoyo del gobierno a Sidenor para hacerse con Talgo, algo con lo que nunca ha contado la húngara Magyar Vagon, hasta ahora la principal candidata a hacerse con el fabricante de trenes. Carlos Cuerpo es ministro de Economía.
Pero estamos dispuestos a acompañar y a ayudar en ese tránsito, en esa obtención de una solución viable a largo plazo y de estabilidad en su accionariado.
El gobierno espera que la operación esté lista antes de final de año. Y el Goya de Honor 2025 ya tiene dueña.
Me resulta especialmente emocionante, ¿no? Tantos años después, estar aquí recibiendo este reconocimiento.
La actriz Antana Sánchez Gijón es la única que sabe que se volverá con premio de la Gala de los Goya que se celebra en febrero en Granada, con ese Goya de Honor que reconoce sus 38 años de carrera, en la que empezó muy joven a los 16. Ahora a los 55 se va a convertir en la mujer más joven en recibir este reconocimiento. Y en el partidazo de Copa, victoria de Carlos Alcaraz en el último partido ante Rafa Nadal, Bruno Casar.
Sí, el murciano se llevó la victoria en esas semifinales del torneo de exhibición Six King Slam por doble 6-3 y este partido entra de lleno en la historia como ese último encuentro entre ambos tenistas españoles antes de la retirada de Rafa Nadal, que lo próximo que va a tener en su agenda es el sábado ante Novak Djokovic en ese tercer y cuarto puesto del torneo. Nadal, que poco a poco mira sus últimos partidos de tenis, que serán en la Copa Davis en Málaga en noviembre, donde informa Ángel García los planes del equipo español pasan porque el propio Rafa Nadal dispute el primer partido que va a enfrentar a España ante los Países Bajos. Alcaraz, por su parte, va a jugar ante el italiano Jannik Sinner la final de este torneo de exhibición. Esta noche ponemos en marcha la 10ª jornada en Primera División, que va a arrancar a las 9 de la noche en tiempo de juego con el Alavés Valladolid. Del sábado destacamos el Girona Real Sociedad y el Celta Real Madrid. Para el domingo dejamos el Atlético de Madrid Leganés y el Barça Sevilla, y en directo libres de MotoGP en Australia, donde la lluvia ha obligado a suspender la primera sesión. En la segunda, que está en marcha el más rápido a falta de 20 minutos, está siendo Marc Márquez, seguido de Jack Miller y de Jorge Martín.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe estrenará un nuevo AVE internacional entre Barcelona y Toulouse en el segundo trimestre de 2025, con parada en Girona, Figueres, Perpiñán y Carcasona. De confirmarse los horarios solicitados, la nueva ruta conectará además mediante enlaces desde Madrid, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Lleida o Castellón. De esta manera, Renfe será el primer operador transfronterizo, con 6 trenes diarios que conectarán España y las principales ciudades del sur de Francia. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Y cómo viene la prensa, Álvaro Coutelén? Buenos días.
Hola, Herrera, buenos días. Con dos asuntos destacados hoy. Por un lado, las reuniones de la Junta de Fiscales y del Consejo Fiscal para tratar esa imputación de Álvaro García Ortiz. Citas de las que titula El Mundo: el fiscal general del Estado sale más débil tras la lluvia de críticas que recibió. Cuenta ABC en su portada que solo consiguió el apoyo de un tercio de la Junta de Fiscales, los puestos por él y por Dolores Delgado, mientras que el Consejo Fiscal pidió unánimemente su dimisión. El País interpreta que García Ortiz salvó esas citas sin una contestación mayoritaria y lleva en su portada las primeras palabras de Sánchez sobre esta imputación. Expresó su apoyo al fiscal general y reclamó la dimisión de Ayuso por ser pareja de un delincuente, confesó, y presuntamente haberse beneficiado de manera indirecta de su situación. El otro tema destacado en la prensa de hoy, Lo vemos, por ejemplo, en La Razón. Israel abate al líder de Hamas y cerebro de la masacre del 7 de octubre. A veces y El Mundo eligen la misma foto de portada para ilustrar este tema, la del cadáver de Yahya Sinwar, y también destaca las palabras de Netanyahu tras matar a su enemigo número uno. La guerra no ha terminado, pero esto puede ser el principio del fin del conflicto. En La Razón vemos que el modelo Meloni de centros de detención para inmigrantes fuera de Europa gana apoyos dentro de la Unión. Destacado también en el papel salmón en la prensa económica, la nueva rebaja de tipos del Banco Central Europeo, la primera vez que encadena dos recortes desde la crisis del euro de hace 13 años. Y un asunto más, cuenta la 2 de ABC que la serie Moncloa, Las Cuatro Estaciones, el documental que cuenta desde dentro el día a día de la presidencia del gobierno, ha encontrado un sitio donde emitirse después de que ninguna televisión ni plataforma comprase sus derechos. La van a poder ver a partir del 20 de octubre los abonados del País.
Bueno, ¿y con qué nos quedamos de la letra pequeña?
Pues vemos, Carlos, que estos días de lluvia en Madrid, además de hacer estragos en el tráfico, también lo han vuelto a hacer en la Biblioteca Nacional. Vemos en varios periódicos y en vídeos colgados en redes sociales que se ha inundado de nuevo debido a unas filtraciones que llevan años sin terminar de arreglarse, y eso que se hacen obras en ese tejado desde hace 6 meses. El agua ha llegado a los depósitos de libros de las plantas 11 y 12 y ha dañado un centenar del fondo moderno de los años 80. Entramos con paraguas porque llovía desde dentro del edificio, o esto parece una piscina. Son algunos de los testimonios de trabajadores de la biblioteca ante una situación que los sindicatos califican de peligrosa, ya no solo para la salud de esos empleados, también porque en la séptima y octava planta hay ejemplares del siglo XVII muy valiosos. ABC ilustra esta noticia con una foto de libros secándose con un ventilador y dicen que es un buen resumen de la labor de Urtasun al frente de Cultura, más pendiente de acabar con la tauromaquia que de proteger el patrimonio español.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Eduardo, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es el asunto donde hoy ponemos el foco?
Fíjate, en España hay más de 7 millones de personas adictas al teléfono móvil. Y no te hablo solo de jóvenes, ¿eh? Tienen entre 18 y 65 años. Hoy venía en prensa, leía que el porcentaje de españoles que consideran Internet esencial y que no podrían vivir sin él ha subido un 300% en los últimos años. Y se ha probado que si estás más de 20 minutos viendo cosas en el teléfono móvil, empiezas a generar dependencia. Y por eso cuesta más quitarse. Tendemos el foco y te lo cuento bien. Casi 30 millones de personas utilizan las redes sociales prácticamente todos los días. Y las que más se usan son TikTok, Instagram y WhatsApp, que también es una red social. ¿Cuánto tiempo? 2 horas de media, pero es que esto es muy relativo, claro, porque si ves el detalle, hay una gran porción de estos que tienen un uso superior a 4 horas, ¿no? Y de teléfono, 8 o 9 horas al día, que es medio día, tú piénsalo. Son muchos, ayer me lo confesaban varios en la reacción. Si tú quieres, o quien nos escucha, hacer el ejercicio de ver cuánto usas el teléfono, te metes en ajustes y te vas a tiempo de uso, que aparece ahí en la... Y ahí te aparece la media de horas semanal que utilizas el teléfono móvil. El problema es que cada vez van a más, y se ha demostrado que tan solo 20 minutos seguidos viendo vídeos, por ejemplo, en una red social como TikTok, enciende la llama. Te explico. Es que claro, en media hora, con este tipo de plataformas puedes llegar a ver hasta 60 o 70 vídeos. Depende de la duración, pero ahí está la clave. La mayoría de vídeos son de 20 o 30 segundos. Y están montados con una cosa que se llama edición inmersiva o de persuasión, que son impactos psicológicos cada 2, 3 segundos que hacen que te quedes, ¿no? Que hagan los vídeos muy atractivos. Y hay otro elemento, un elemento importante que conoces, que es el algoritmo. El algoritmo es una fórmula de programación. Pero piensa que es un tipo que te conoce mejor que tú mismo muchas veces y te empieza a ofrecer cosas que te gustan en la lupa, en esa pantalla en la que te aparecen cosas, ¿no? Cuando le das abajo con el dedo y haces el llamado scroll también. Entonces, al algoritmo de TikTok que estuve ayer investigando, le valen 10 minutos utilizando la aplicación para conocerte. A ti en Instagram, pues supongo que te saldrán bares, cosas del Camino de Santiago, ¿no? Pero sí, seguro sí. Que te entretienes también con alguna tontería. Naranjo, por ejemplo, se entretiene viendo cómo sacan puntos negros, ¿no? Que ahí es donde está el tema. Tú piensas que en media hora te has podido informar o entretener con 20, 30 o 40 contenidos o temas distintos. A mí me pasa, claro, que como una película no sea buena ahora, pues como que me cuesta meterme, ¿eh? Como que hemos perdido, yo noto que hemos perdido cierta capacidad de atención. Y la neurociencia dice, ojo, que tiene que ver con la famosa dopamina. Don Manuel Armayones es profesor de psicología y me contaba esto ayer, que la batalla de la atención no solo se libra en las redes sociales, muy interesante.
Es la idea de que yo quiero tener a la gente enganchada pues todo el tiempo posible, lo antes posible, y tengo que darle estímulos muy rápidos, que pierde incluso la noción del tiempo. Pasa en las redes sociales, pasa en las series y está pasando también en las canciones. Y seguramente en las novelas, algún experto en literatura nos podrá decir que sí, que cada vez la gente busca más pues esos bestsellers en los que pasan muchas cosas, ¿no? Que tú la puedes leer ver esa novela como si estuvieras viendo una película.
Es que está en todos lados ya. Y el problema fundamental de esto es que parece que es una de las causas por las que se, en general, estamos perdiendo capacidad de atención. Ya sabes que la atención, los jóvenes no te la mantienen más de 8 segundos. O paciencia, más bien. Queremos el impacto ya. Y no todas las cosas buenas en la vida son ya. Como un buen puchero, por ejemplo, que tiene que esperar un tiempo a que hierva, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues, qué sé yo. Yo no le voy a decir a la gente lo que tiene o no tiene que hacer. Pero, oye, en una situación en la que no tienes nada que hacer y no tienes que ser productivo, coger un libro o ponerte a mirar el paisaje puede ser mejor que mirar el teléfono móvil,
¿eh? Pues hombre, indudablemente.
Oye, que una cosa, te veo que estás chunguísimo. En cualquier momento levanta la mano y me pongo, ¿eh? O sea, que no tenga problema.
Sí, no, a las 9 tengo una revisión que me hacen aquí con de las vías respiratorias y esas cosas que son...
Tú me llamas y si quieres yo me pongo.
Eso es, perfecto. Venga. Ahora llega el ruido.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Llega el otoño loco de Cepsa! Ahora si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del otoño loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Para los que creen que tecnología y corazón nunca pueden ir de la mano, descubre el BYD Seal You Dual Mode, el híbrido enchufable que te ofrece lo mejor de los dos mundos. 1.080 kilómetros de autonomía y etiqueta cero desde 29.990 euros. Fíncialo con CEA Autobank. Oferta válida en Península y Baleares hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en BYD.com y aprovecha el plan Moves.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
En Viajes El Corte Inglés ya hemos escrito la carta de Navidad. Querido diciembre, este año quiero viajar. El final del año es el momento perfecto para escapar y disfrutar. Viaja a Laponia, mercadillos navideños, Nueva York. Reserva ya sin gastos de cancelación y con niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Y qué es lo que hace ruido MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Ruido y desagradable. Se fue ayer el ministro Marlaska a la Universidad de Navarra y a la salida tuvo que pasar por un momento complicado. Todo tipo de lindezas, incluidas esas que suponíamos que ya estaban descatalogadas, pero no. Permanecen, desgraciadamente. Los plenos de la Asamblea de Madrid son siempre muy entretenidos. Pero claro, si encima está el fiscal general del Estado imputado amenazando con actuar contra miembros del PP y Pedro Sánchez señalando a Ayuso, pues a Ayuso le han tocado las palmas.
Porque todos los poderes del Estado han actuado contra un ciudadano particular al que ya han vulnerado su derecho a la defensa y al que sí, ya han condenado política y mediáticamente con un escarnio desde hace un año. Y a él cada día nadie le defiende. Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario, algo que aquí jamás haríamos con sus familiares, señor Lobato. Yo no sé lo que hace su mujer, yo no sé lo que hacen sus parejas. Jamás utilizaría los datos de la Comunidad de Madrid para ir contra ustedes.
Señoría,
jamás.
Silencio.
Mire.
Se refería a Ayuso, claro, está a su pareja sentimental. Siguen las investigaciones en torno a la muerte de Liam Payne, ex miembro de One Direction, en Buenos Aires. Los ingleses, que ya saben, Herrera, que llevan la solemnidad en el ADN, llevaron ayer su recuerdo a la Cámara de los Comunes a través de Lucy Powell, su líder.
Can I also send condolences to the friends and family of Liam Payne? One Direction was loved by millions across the world, and this was a tragic end for someone so young.
Su muerte ha llegado a la Cámara de los Comunes, ¿eh? Que ya es inglés el tema, uh-huh. Hasta a rajatabla. Y se van conociendo los datos preliminares de la autopsia de Payne.
El dato más importante, la causa de la muerte. Un fuerte traumatismo de cráneo, lesiones incompatibles con la vida. Y un detalle especialmente mirado por los médicos forenses, al momento de realizar la autopsia y tiene que ver con los miembros superiores, sus brazos, que no presentaban lesiones de defensa, es decir, no hay fracturas. Y esto, en este tipo de muertes, es un indicio fundamental para empezar a determinar las razones.
Es decir, no usó los brazos para parar el golpe. Eso quiere decir muchas cosas.
Claro.
Hablemos de salud mental. Álvaro Morata ha hablado de la entrevista que le dio Alberto Herrera. Lo ha hecho después de notar el cariño del público en los dos partidos que ha disputado la selección española.
Yo no voy a pretender gustar a todo el mundo, no quiero dar pena. Lo único que quiero es que gente que pueda pasar la misma situación que yo, 8 de cada 10 jóvenes pasan momentos de ansiedad o de ataques de pánico y tienen miedo a decirlo. Hay que darle naturalidad, yo no me da vergüenza ni quiero dar pena, solo quiero que la gente se sienta identificada, que da igual que seas el capitán de España y no es un factor económico ni de posición. Cuando te pasa y tienes que pedir ayuda.
Las cosas que puede cambiar una entrevista, Herrera, ¿eh?
Cierto, fíjate. Cierto.
Es que se notó absolutamente en los dos partidos de la selección, el público absolutamente con él, incluso falló un penalti, dio lo mismo el público con él, así que nos alegramos mucho.
Ahora ya a las 7, resumen de noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Renault. Hablemos de coches. Hablemos de tecnología. Hablemos del placer de conducir. Hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 14 al 26 de octubre para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Empresario, emprendedor, gracias por creer en tus sueños, por tu esfuerzo y perseverancia, por estar ahí. En el Club de la Pyme tenemos los servicios que necesitas para hacer tu día a día más fácil. Visita ahora la web del Club de la Pyme y tendrás un asesor que te resolverá al instante y sin coste todas tus dudas fiscales y laborales. Club de la Pyme. Juntos somos más fuertes.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al Kit Digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
Así que Sophos, pues me alegras el día.
Vive Madrid y sus sabores. Hasta el 23 de octubre celebra la 23ª campaña de productos de Madrid, hechos en Madrid, con materias primas de primera calidad.
Ven a descubrir 225 productos procedentes de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Recta final del año. Reserva ya tu espacio para las comidas y cenas prenavideñas en el centro de Madrid. El Hotel Santo Domingo, junto a la Gran Vía, es perfecto para las fiestas con amigos, cenas de empresa y reuniones familiares. Buen ambiente, fantásticas vistas y una gastronomía muy cuidada. Ve pensando fecha y contáctanos. Más información en hotelsantodomingo.es.
Impacta presenta a Sonia Yoncheva en el Auditorio Nacional de Madrid. El 24 de octubre disfruta de Dido y Eneas, una de las obras más famosas del repertorio barroco. Protagonizada por la gran estrella de la ópera, Sonia Yoncheva, acompañada por la orquesta y coro de la Ópera Real de Versalles. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
¿Aún no conoces MEDAC, el centro de FP con 50 titulaciones oficiales, el de la formación práctica para ser lo que quieras ser? En MEDAC, tu futuro te espera. Más info en medac.es.
COPE Madrid.